Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Saludos, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas. Esto es Contacto Cuba y vamos con actualización de algunos de los presos políticos que en esta semana hemos estado conversando con sus familiares. Sobre todo, el caso más alarmante es el de la presa política Yolanda Carmenate Fernández en la provincia de Las Tunas, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda tiene 61 años de edad y ha vuelto a ser sancionada, en este caso, bajo los supuestos delitos de desacato y también el delito de incitación a la desobediencia. Vamos a escuchar hoy la entrevista, por fin creo que podemos tener la entrevista con su hijo Cristian Pérez Carmenate, y ayer cuando ya habíamos coordinado todo, pues perdimos la comunicación, el teléfono estuvo interrumpido incluso hasta hoy, pero vamos a tener aquí, además del testimonio propio de él, de todo lo que ha pasado, también que nos hable de esta última visita que pudo hacer a la prisión Veguita ahí en Las Tunas. Cristian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias de verdad por estar con nosotros. Por fin podemos tenerte aquí y que tú nos cuentes, antes de pasar a todos los detalles de lo que ha sucedido con tu mamá, vamos a esto de primero. ¿Qué has sabido de ella, de este mes que llevan una huelga en una celda de castigo? ¿Qué ha pasado con ella? ¿Qué tú has sabido? Por favor, quisiéramos que compartas todos los detalles con los queridos oyentes.
Sí, cómo no, para mí es un gusto hablar por aquí, por Radio Martí, porque es la única voz que tenemos nosotros los cubanos para denunciar todas las barbaridades que comete esta dictadura. Con respecto a mi madre, quiero decirles que hoy recibí una llamada de una sancionada allí. Dice que mi madre son 3 meses de celda de castigo porque ella se prestaba a denunciar un robo de materiales de la construcción que había en la prisión, donde están implicadas varias guardias y la jefa de la prisión, y sobre todo también que ella quería denunciar las precarias condiciones en que se encuentra esa prisión allí, y entonces ella fue llevada a la celda de castigo ahora imponiéndole una sanción de 3 meses de celda de castigo. También quiero recalcar que mi madre ya lleva un mes. Esta es una nueva sanción ahora. Ella lleva un mes que no tiene que ver nada con esta nueva sanción de 3 meses de celda de castigo. Porque ella, yo tuve una visita hace 4 días. También quiero recalcar que mi madre, el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, mi madre se encontraba en celda de castigo, igual que el día 14 de marzo, que ella cumplió 61 años en celda de castigo. Ahora, de nuevo, la dictadura le impone pasar el Día de las Madres en celda de castigo.
Así mismo. Cristian, nosotros quisiéramos saber los detalles de cómo fue tu mamá a prisión. Ella había sido sancionada ya en 2016 a 2 años y medio de privación de libertad, pero ayer, a pesar de que tuvimos aquí la grabación de tu entrevista de por la mañana, quisiéramos ya en vivo tener más o menos un resumen de qué es lo que ha pasado con ella desde el principio, por favor.
A ella se le impone una sanción de 2 años y 6 meses por instigación a delinquir, 2 delitos de desacato, 1 delito de resistencia y 1 delito de difamación. El delito de difamación es porque ella dice abajo Raúl, abajo Fidel, abajo la dictadura. Ese es el delito de... Entonces a ella después se le impone otra sanción de 1 año y 6 meses por los delitos de instigación a la desobediencia, porque ella dice que ella es inocente. Ese es el delito de desobediencia, porque ella dice que ella es inocente, y lo es inocente. Y 3 meses por desacato, que dicho desacato no existe, simplemente que ella dice que es inocente y ella no reconoce la sanción impuesta por el Tribunal Provincial de aquí de la provincia de Las Tunas, donde ella es llevada.
Cuéntanos por favor el detalle del acto de repudio que le hicieron, cuándo fue, y de estos trabajadores del tribunal que fueron hasta allí, entre ellos muchos abogados, incluso licenciados en derecho.
El primero de enero, febrero, el primero de febrero a ella se le hace un acto de repudio, que más bien fue un tumulto, porque cabe recalcar que la gente del barrio no se prestó para eso. Entonces tuvieron que ir a buscar a la gente del Tribunal Provincial de Las Tunas, que queda a media cuadra de mi casa, para hacer el dicho tumulto. Ahí se le ofendió, se le amenazó de muerte. Yoenia Céspedes Piñera, hermana del capitán de la Seguridad del Estado, Giovanni Céspedes Piñera, la amenazó de muerte, diciéndole: baja, vieja asquerosa, que te voy a matar como una perra. Se le dio golpe cuando se le detuvo, se le dio golpe, como ahora también en la celda, cuando fue llevada de nuevo a la celda de castigo, se le dio golpe. Según tengo entendido, discúlpeme que estoy medio nervioso, indignado por esta situación de mi madre, que no sé cómo está, si está muy mal herida.
Claro. Cristian, de todas maneras, cálmate y vamos a conversar, no hay problema, nos quedan un par de minutos quizás. Quiero que nos especifique, tú te has presentado en la misma dirección de la prisión esta, ¿con quiénes has hablado? ¿Quiénes te dicen que sí, quiénes que no? ¿Cómo tú has podido hablar con tu mamá?
Yo estuve el 19 de abril. Yo estuve el 19 de abril cuando mi madre pasa por segunda vez en la celda de castigo, y ahí se me presentó la supuesta, porque ella no quiso identificarse. Ella dijo que ella era la jefa del control penal. Y cuando yo le pregunté en buena forma que cómo estaba mi madre, que en qué salud se encontraba, ella me dijo que ella no podía darme ningún tipo de información. Entonces, cuando yo le reclamo que ella está violando mis derechos de saber cómo está mi madre, ella me saca con dos guardias de la prisión. Ella me dice que yo tengo que salir de la prisión y que ella no puede darme más información sobre eso.
Bueno, Cristian, si hay algún detalle más, nos queda un minuto entonces. A ver, dime.
Sí. Mira, yo quisiera hacer un llamado de inmediato al Parlamento de Europa y a los gobiernos democráticos en América, para que les pidan a la dictadura de los Castro que suspendan la tortura física y psicológica en contra de mi madre y la libertad inmediata, porque ella realmente es inocente.
Ya, que así sea. Ojalá que estas voces se unan, y además que dentro de Cuba también algunos grupos de la sociedad civil independiente que velan por los derechos humanos se interesen por el caso de tu querida mamá Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, y que ya lleva...
con varias enfermedades,
claro,
hermano.
Claro. Cristian, estaremos la semana que viene comunicándonos contigo para darle seguimiento al caso de tu mamá, de verdad que sí.
Agradecido por este momento para yo poder denunciar los problemas que están pasando, claro, con mi madre.
No, ese es el trabajo de nosotros, y que dentro de Cuba la gente lo sepa, que por lo menos se pueda saltar ese muro de la censura. Un saludo, un fuerte abrazo para ti y gracias.
Igualmente, hermano.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. Hemos estado actualizando la situación que se encuentra la presa política Yolanda Carmenate Fernández, de 61 años de edad, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, y que se encuentra ya hace un mes en una celda de castigo. Está detenida desde febrero y, según pudo conocer su hijo, incluso la habían golpeado allá adentro por una fuente a la que tuvo acceso. Y decimos esto por una fuente a la que tuvo acceso y que no podemos revelar, porque las autoridades cubanas en ninguna ocasión le responden ni a la prensa extranjera ni a nadie de ningún otro lugar fuera de Cuba, pero incluso menos a veces a los familiares les responden por la situación de algún preso, ya sea común o un preso por motivos políticos. Vamos a conversar ahora desde Santiago de Cuba con una querida amiga que siempre está aquí con nosotros y que de todas maneras queremos, estamos felicitando incluso a todas las mujeres en Cuba y mujeres en el mundo, incluso las que han estado colaborando con nuestro programa por este próximo Día de las Madres. No se me ha olvidado, pero quería pasar primero este mal rato, ¿no?, de este testimonio con Yolanda Carmenate, y quería entonces felicitar a nuestra querida productora Berta Raval por este Día de las Madres. Berta, hija de cubanos y alguien que ha estado por mucho tiempo cerca de la realidad cubana, porque ha estado cerca de los que sufren y de los que tratan de ayudar a burlar el muro de la censura. Las primeras felicitaciones para ella. Y también para nuestra querida invitada, Rosa María Santana. Un abrazo para ti. ¿Cómo estás?
¿Cómo está usted? Buenas tardes, muchas gracias a todos los radioescuchas que en estos momentos se encuentran dentro y fuera de Cuba, escuchando el programa Contacto Cuba. Bueno, yo dentro de lo posible estoy regular y en estos momentos quería agradecer, aprovechar la ocasión que me da el programa para agradecer a los activistas de Palma Soriano y al coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Fernández Ferrer, por la solidaridad que han prestado hacia mi persona, que han tenido hacia mi persona, ya que tengo 9 días de operada, estoy convaleciente y quería agradecerle a todos ellos. Claro, su solidaridad.
Claro, claro. Entonces, qué bueno. Rosa María, nos trae aquí el tema de la situación del abasto del agua en la provincia de Santiago de Cuba, pero más específicamente ahí en Palma Soriano, donde tú vives. Cuéntanos cómo está esa situación. Siempre hay que hablar de esto. Si no sale en la prensa oficial, hay que decirlo. Y si sale en la prensa oficial y sale con algunas esquinas un poco oscurecidas, entonces hay que esclarecer todo y decirlo.
¿Cómo no? El abasto de agua potable, aquí por lo menos en Palma Soriano, es crítico. Aparte de que el ciclo está durando hasta un mes, 20 y pico de días, un mes, pero en estos momentos el agua potable está llegando a la población de Palma Soriano, que podemos decir que no tiene ningún tratamiento. Es un chocolate, usted lo pone en un recipiente, lo deja por 15 a 20 minutos y cuando va a ver que lo va a para otros recipientes, se da cuenta que es tierra, lo que es tierra. Entonces, ¿qué pasa? Es una preocupación como ciudadana cubana y palmera la situación que se está enfrentando, porque ahora en estos momentos Palma Soriano y también Santiago de Cuba tiene un cuadro epidemiológico a causa que también han ocurrido muchas lluvias y las condiciones higiénico-sanitarias, que sabemos que ya llevamos años en esto, es muy grande el grado de infectación del mosquito Aedes aegypti. También quería plantear que hay conjuntivitis, no un alto índice, pero también hay cuadros diarreicos debido a todo este proceso. No todo el mundo puede hervir, tiene de hervir el agua, porque sabemos el costo de la corriente eléctrica. Y entonces la situación se está un poco caótica. Yo estaba conversando hace poco con un trabajador del de la Brigada del Mosquito Aedes aegypti, un fumigador. Él me planteaba que dice, mire, fumigamos, pero que la fumigación es aislada. ¿Qué pasa? Que ya esto sí hay experiencia. Cuando el alto grado de infectación del mosquito ya se encuentra como tal, entonces se comienza la campaña. Ya después se olvida totalmente. Bajó el grado de infectación, bajó, y entonces ya hay una despreocupación por parte de las autoridades sanitarias sobre esta cuestión. Y en estos momentos él me explicaba, dice, bueno, mire, en el reparto Maribel, por ejemplo, que hay una situación crítica, y sobre todo con las viviendas, y ya usted sabe también la situación higiénico-sanitaria, hay 5 casos de Zika que se encuentran en ingreso domiciliario. Ya no están ingresando como tal, le dicen que no pueden salir y se encuentran en la casa. Aquí él me estaba también comentando que yo le estaba diciendo, bueno, ¿y cuándo usted su pago de mensualidad, cuánto es? 540 pesos en moneda nacional. Pero él dice que tienen que caminar cantidad, que pasan hambre porque tienen su familia, y que entonces si ellos comienzan a comprar algo de comer, que todos están, los precios están muy altos, ya no pueden como tal para lo que es el mes, que prácticamente que no la alcanza, pero tienen su familia y no se mantiene. Esto es un caso que yo quiero también hablar sobre la salud pública. Yo, si la problemática de la salud pública es crítica, y voy a hablar fundamentalmente de la provincia de Santiago de Cuba. No,
nos queda un minuto, Rosa María.
Bueno, entonces, ya que nos queda un minuto, que hay mucho por hablar sobre la salud pública, porque en este momento tampoco el transporte, mi madre fue a ingresar el día 9 y le dieron el alta el día 11 y tuvo que pagar una máquina particular, 500 pesos del clínico farmacoriano porque no hay transporte, no hay ambulancia, tenía que venir entonces en un camión para poderla transportar, ni ambulancia ni tal. Y quería en este momento también felicitar a todas las mujeres del mundo y un saludo por el Día de las Madres caluroso y con amor a todas las madres cubanas y decirles que la fe y la esperanza se mantengan porque la justicia tiene que llegar a nuestro país para alcanzar la libertad y la democracia que tanto necesita nuestro pueblo, en especial todas las madres que han sufrido en estos 60 años por el régimen castrocomunista, a todas las presas políticas también, mi solidaridad para con ellas y decirles que muchas gracias ante toda la situación aparte que estamos pasando, porque ustedes son nuestra esperanza, Radio Martí, que podemos a través de Radio Martí decir la verdad que está ocurriendo, que este régimen lo está ocultando.
Gracias. Bueno, decirlo y también escucharlo, porque se escucha dentro de Cuba y que la gente puede escuchar escucharlos a ustedes mismos. Rosa María, de verdad, un abrazo fortísimo, felicidades, que pases un buen fin de semana, por lo menos al lado de los tuyos, y
muchas
que sepas que te...
Muchas gracias, para ustedes también, que tengan Dios los acompañe, y a
igual.
Todo el equipo de Radio Martí, mi saludo y mi agradecimiento.
Así mismo será. Un abrazo. Amigos, estamos aquí en Contacto Cuba, ya en la parte final nos continuamos en Santiago de Cuba, hablando sobre la situación del agua. Creo que tenemos ya con nosotros a Ernesto Oliva Torres. Buenas tardes.
Buenas tardes.
José Antonio López Piña.
Ajá, sí.
José Antonio, bueno, disculpa, dije el nombre de Ernesto Oliva, que habíamos coordinado con él.
No me lío, hermano mío. No,
ya, claro. No importa.
No me lío.
Un abrazo fuerte.
Sí, un placer.
Cuéntanos, ¿cómo es la situación del agua ahora mismo en Santiago de Cuba? Vimos dos reportes a través de la prensa oficial, pero también pudimos contrastar algunas de estas informaciones con lo que nos decía la gente y dista mucho de lo que está diciendo la prensa oficial. Cuéntanos.
Bueno, decirte que, por ejemplo, yo vivo en el poblado del Cristo, un poblado que está a 12 kilómetros del municipio cabecera, donde hay una población de más de 10.000 personas en esta misma población. El ciclo del agua oscila hasta 18 días, incluso es hasta impredecible el día que llega el agua. En esta misma localidad hay una zona rural conocida como El Cujabo, que hace más de 40 años no tienen acceso al agua potable. E incluso ellos realizaron una inversión en esa localidad, que hay una sola presa para abastecer el poblado El Cristo, el municipio cabecera, y ellos realizaron una acometida por toda esa población y no fueron capaces de darle acceso al agua potable a una vecindad que oscila en 1.000 y pico de personas en esa zona rural.
José Antonio, ante una situación así, por ejemplo, y las reclamaciones de la población, las reclamaciones de los vecinos, de las zonas por lo menos más afectadas, ¿cuál es la respuesta de las autoridades?
La respuesta es insuficiente, porque ellos hablan de los famosos carros pipa que nunca llegan, y llega uno y entonces son las matazones de las personas para coger un cubo de agua. Incluso yo tuve entrevistando al delegado de la zona rural conocida como el juzgado y el hombre tramitó a las autoridades del gobierno y nunca le dieron respuesta de la situación del agua. Y pasan 18, 20 y 30 días y no hay una respuesta por parte de las autoridades gubernamentales para darle respuesta al agua. Entonces, lo más duro de esto es que ellos dijeron que esa era la obra del siglo, incluso ellos crearon varias instituciones dentro de recursos hidráulicos, Agua Santiago, Agua Turquino, y todas estas empresas son insuficientes ante la necesidad que tiene la población para acceder a ese líquido que lo necesita todo el mundo. Entonces las personas se aglomeran, incluso hay hasta fajazones para poder coger un tanque de agua, y la gente está a la merced de lo que puedan resolver. Incluso ahora estas personas, lo que tienen recursos, se dedican a hacer cisternas, que los materiales están costosos y su salario es insuficiente, y las autoridades del gobierno no le dan una respuesta concreta a las personas que viven atravesando este tipo de necesidad.
Claro, claro, claro. José Antonio, entre esos esfuerzos que hace la gente, ¿puede ser solo el alquiler de estos camiones cisternas y la construcción por ellos mismos de ya las cisternas fijas también? ¿Es lo único que pueden hacer? ¿No hay más? ¿No hay otro tipo de gestión?
No, no hay otro tipo de opción, e incluso son hasta multados por los inspectores, por los camiones particulares, que son los que le llevan el agua a estas personas. E incluso ellos, te voy a poner un solo ejemplo. Uh-huh. El poblado El Cristo, que está a 12 kilómetros del municipio cabecera, con una población de más de 14.000 personas,
sí,
tiene una sola pipa de agua estatal
que pertenece al
gobierno.
Es así. Te agradecemos muchísimo, José Antonio. Se acabó el tiempo. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba. Un abrazo. Amigos, ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles, Richie Pérez, en la producción, Berta Arrabal, a quien felicitamos por el Día de las Madres. Luis Felipe Rojas se despide de ustedes. Hasta pronto.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la diva de Bronx, Jennifer Lopez. En el flashback, recordamos el exitazo de la chica material, Madonna, 29 años atrás. Suave trae a su segmento VIP a la super diva italiana, Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Con la revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.